Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Hace unas semanas estuvimos viendo Ruth, ¿se acuerdan? Hoy vamos a Esther, pero vamos a orar antes de leer el texto para pedir la bendición del Señor. Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por todas tus bondades, Señor. Y gracias por este día, que es el día del Señor, en donde tu pueblo se reúne para adorarte, darte gracias por todas tus bondades, para cantar salmos y cánticos espirituales, Señor, y también para oír tu santa palabra, Señor. Sé con nosotros el día de hoy, Padre, bendice este servicio, bendice este momento. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, que podamos oír tu santa palabra, Señor. Confronta nuestro orgullo, Señor, confronta nuestro pecado. Y quita todo aquello que impide que podamos oír tu palabra de manera eficaz, Señor. Y que tú seas, Padre Santo, hoy honrado y glorificado. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si existe una virtud que nos capacita para vivir la vida cristiana, esa es la virtud de la humildad. La humildad es lo que nos capacita para ser buenos esposos, para ser buenas esposas, para ser buenos padres. Es la humildad la que nos capacita para tener una correcta relación con Dios, para vivir una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo, en el libro de Efesios, él nos dice en el capítulo 4, versículo 14, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que el creyente, el cristiano, debe ser alguien que tenga humildad. Pero el problema es que no puede haber humildad donde hay orgullo, ¿verdad? El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y es uno de los pecados que Dios más aborrece. El orgullo es como un vicio. Es como un virus porque está en todas partes. Y se manifiesta de muchas maneras. Y cada uno de nosotros, aun cuando odiemos el admitirlo, cada uno de nosotros tenemos orgullo. La pregunta no es, ¿lo tengo? La pregunta no es, ¿soy una persona con orgullo? No, la pregunta es, ¿dónde está mi orgullo? ¿Cómo se manifiesta mi orgullo? ¿Cuánto de ello tengo? Esa es la pregunta. Todos tenemos la tendencia, esa pecaminosa, de pensar demasiado en nosotros mismos. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Wow. Y el orgullo lo que hace es que quiere tomar el lugar de Dios. El orgullo se coloca por encima de Dios y quiere tomar el trono de Dios. Esa es la esencia del orgullo. Quiere ponerse en la posición de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Proverbios 21:4 también dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La persona que es altiva de corazón, altivo de ojos. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. También en Proverbios 11:2 dice, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Es como solamente en el libro de los Proverbios, cuántas cosas tenemos sobre el orgulloso. Cómo Dios aborrece a la persona que es orgullosa. Vemos que es un pecado muy serio y que es condenado repetidamente a través de la Biblia. Para Dios es una abominación el orgullo. ¿Por qué? Porque le quita la posición a Dios. Y solo trae juicio, vergüenza y destrucción. En Santiago 4:6 también dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y hoy vamos a estar en el libro de Esther, porque en el libro de Esther hay un personaje que se ha estudiado a través de la historia, o sea, con respecto al orgullo. Y es el personaje de Amán. Vamos a leer, para ver el contexto, vamos a leer Esther 3, del 1 al 6, y luego vamos a leer Esther 6, del 1 al 10. Vamos a leer Esther 3, del 1 al 6. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos a él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco en poner la mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Ahora vayamos al capítulo 6 y leamos los primeros 10 versículos. Y presten atención a todos los detalles que hay aquí. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajese el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Terés, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo para Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán, que había venido al patio de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca, o sea, que él tenía preparada, y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real de que el rey se viste, y el caballo con que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo. Como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Esta es la historia de Esther. Esther era una muchacha judía que llegó a ser reina de Persia. Ella usa su posición para salvar a su pueblo de la destrucción. Ella es la protagonista de la historia. Pero hoy vamos a ver al antagonista, a Amán, al malvado Amán, el villano Amán. Es un personaje fascinante que nos ayudará a estudiar hoy el tema del orgullo. Amán ilustra muy bien lo que es el orgullo. Jonathan Edwards, un gran teólogo, él dice: el orgullo es la peor parte del cuerpo de pecado y muerte. El primer pecado que jamás entró en el universo es el último que es arrancado de la raíz. Es el enemigo más terco de Dios, el orgullo. Hoy vamos a ver tres puntos. Vamos a ver el carácter del orgullo, o sea, qué es el orgullo. Dos, vamos a ver la mortalidad del orgullo. Y tres, vamos a ver la cura del orgullo. Así que primero vamos a ver el carácter del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Con el personaje de Amán. Leamos otra vez los dos primeros versículos de Esther capítulo 3. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. La historia nos dice que a Amán se le da la posición más alta. Era algo así como que el primer ministro. Solamente el rey estaba por encima de Amán. Tenía la posición más alta en el reino. Y aquí hay algo que es bastante, o sea, que interesante. En el versículo 2 dice que se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. ¿Por qué? Porque así lo había mandado el rey. Lo que da la idea es que Amán era una persona bastante odiosa y desagradable, que el rey tuvo que mandar y ordenar a la gente que se arrodillaran ante él. ¿Por qué lo digo? Porque en una sociedad como esta, era algo intuitivo el que tú, o sea, te arrodillaras delante del rey, delante de alguien con una posición alta. Era algo automático. Ahí viene el rey, ahí viene el primer ministro, ahí viene el general. Hay que mostrar respeto. Pero con Amán no era así. El rey tenía que ordenar que la gente se arrodillara delante de él. Y aún hoy en día, en nuestra sociedad, pasa lo mismo. Cuando vemos a alguien con un puesto mucho más grande, de más honra, se suele mostrar respeto hacia esa persona, ¿verdad? Pero aunque el rey mandara el hacer esto, había un hombre que no lo haría. Había un hombre que no se iba a arrodillar delante de Amán. Y este era Mardoqueo. Mardoqueo era el primo de Esther, mayor que ella, y que la crió después que los padres murieron. Y Mardoqueo rechazó dar respeto donde no se debía dar respeto. Y el hecho de que este Mardoqueo judío, insignificante, no se arrodillara delante de Amán, eso lo molestó muchísimo. Porque no era solamente que este hombre no le daba el respeto que él quería, sino que era un recordatorio de lo que Amán ya sabía en su corazón. De que no tenía el respeto de las personas. De que no tenía la reputación, o sea, que él quería. Que no tenía la aprobación de la gente. Que la gente hacía lo que hacía solamente porque el rey lo ordenaba. Y en un punto, Amán le dice a sus amigos, en el capítulo 5, si quieren van conmigo allí. En el capítulo 5, versículo 9, dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Salió alegre y contento. Pero miren, cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, ¿qué pasó? Se llenó de ira contra Mardoqueo. ¡Wow! Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete, o sea, que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Vemos que Amán estaba contento, feliz, por la honra que le había dado el rey y la reina. Y su orgullo estaba alto. Pero ahora mira lo que dice el 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Wow. Amán primero se siente importante de haber tenido una fiesta privada con el rey y la reina. Su orgullo estaba inflado, estaba feliz. Pero Amán era un esclavo de su orgullo. Estaba controlado por su orgullo. El problema es que cuando tu orgullo es tu ídolo, no pasa mucho tiempo para que arruine tu felicidad. De repente, su felicidad, el cual era producto de su orgullo, se vuelve en ira también como un producto de su orgullo. Su ego es golpeado. Tanto su gozo como su ira fueron productos de su orgullo, de su corazón idólatra. Así que va a su casa con su mujer y sus amigos para que se jacte de sí mismo, para que diga lo grande que es y cómo el rey y la reina lo quieren, pero al mismo tiempo que nada le sirve de eso. Porque cuando ve a Mardoqueo, ve que no tiene la aprobación de las personas. Y la esposa y los amigos le sugieren algo en el versículo 14, del capítulo 5. Y dice, y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca, ¿verdad? Como una venganza para satisfacer su orgullo. Pero ¿qué aprendemos del orgullo aquí? ¿Qué nos enseña Amán del orgullo? El orgullo, según la Biblia, es una concentración en uno mismo, un autoenfoque en mí mismo. El gran autor C.S. Lewis lo define de esta manera. El orgullo es una implacable, desvelada y ardiente concentración en sí mismo. Otro autor dice, el orgullo es una forma de pensar de uno mismo, una forma de pensar como señor en vez de como siervo, un enfoque de uno mismo y del servicio de uno mismo. Una búsqueda de autorreconocimiento y autoexaltación y un deseo de controlar todas las cosas para uno mismo. Esto es el orgullo. Eso es lo que hace el orgullo. Hace que te concentres en ti mismo. De manera que todo lo que haces, todas tus relaciones, todos tus trabajos, no lo haces a menos que te haga sentir bien de ti mismo. Es una concentración en sí mismo, que resulta en una muy alta opinión de tus habilidades, o en una muy baja opinión de tus habilidades. Y después vamos a ver eso. Y por eso es que el orgullo es idolatría. Porque es ponerte a ti mismo por encima de Dios. No tiene nada que ver con lo que haces, sino que todo tiene que ver contigo. Por ejemplo, C.S. Lewis también dice, el orgulloso no se complace de tener algo sino de tener más que el otro. Decimos que hay quienes se sienten, o sea, que orgullosos de ser ricos, de ser, o sea, que inteligentes, o de tener buena figura, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes, o de mejor figura que los demás. Si cada quien llegara a ser igualmente rico, igualmente, o sea, inteligente o de buena figura, no habría nada de que estar orgulloso. Es la comparación lo que nos hace orgullosos. El placer de estar por encima de los demás. Eso es lo que nos hace orgullosos. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo también desaparece. Por eso es que el orgullo es una competencia y en una forma en que los demás pecados no lo son. Por ejemplo, un hombre que se siente, o sea, que orgulloso porque se acuesta con una mujer, su orgullo no está en la mujer, está en lo que él logró para sí mismo. Y esto me recuerda, es imposible no recordar a la parábola del fariseo y el publicano, de Lucas 18. Vamos a leerla. Lucas 18, 9, si quieren ir conmigo. Unos que confiaban en sí mismos, ¿en quién confiaban? En sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Comparándose y compitiendo. Comparándose y compitiendo con los demás. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! Y todos los verbos están en primera persona. ¿Dónde está su concentración? En mí. Ayuno. Doy. Más el publicano, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús entonces: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgullo lo convierte todo como en un medio para un fin. Y ese fin es obtener reputación, respeto, estatus y aprobación. Esa es la razón por la cual Amán no tiene ninguna satisfacción cuando ve a Mardoqueo. Porque a Amán no le importaba tanto la posición ni nada de lo que hace. Lo que Amán quiere es el respeto y la aprobación de las personas. Por eso es que el orgullo es competitivo en su naturaleza. Esa es la razón por la cual el orgullo es una concentración en sí mismo. Siempre quieres más. La persona que es orgullosa se pregunta: ¿cómo me veo? O sea, tengo lo que merezco. La gente me aprueba. La gente me acepta. ¿Cómo los demás me ven? Así piensa la persona que es orgullosa. Siempre es todo yo. Yo soy el centro, el foco. Esa es la persona que es orgullosa. Por lo tanto, como el orgullo es la concentración en sí mismo, hay dos formas de orgullo. Primero tenemos la forma de superioridad, que es comúnmente, o sea, llamada arrogancia. Y esta es la que las personas identifican generalmente como orgullo. Estas son las personas que siempre están, como que pensando, o sea, cómo se ven, cómo los demás lo ven, cómo les está yendo en comparación con las demás personas, y a veces ven que les va mejor, y se sienten mejor que los demás, se sienten superiores que los demás. Pero hay otra forma de orgullo, que es la forma inferior. Esta es la persona que no le gusta nada de sí misma. No le gusta nada de sí misma. No te gusta cómo te ves. No te agradan las cosas que haces. Piensas que todo lo haces mal. ¿Y por qué es orgullo? Porque la concentración también está en ti. La concentración también está en ti, pero de una manera inferior. Pero muy pocas veces esta forma la vemos como orgullo y la confundimos con humildad. Pero no es humildad, es orgullo también. Pero son dos extremos del orgullo. Las dos personas están, o sea, el enfoque está en sí mismas, y por eso es que el orgullo la humildad, es no pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. No pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Esa es la humildad. La persona que es orgullosa es una persona necesitada. Tiene la necesidad de la aprobación de los demás, de la aceptación de los demás. hace cosas solamente para que la acepten, para que la prueben, para satisfacer su ego. Pero ahora, punto número 2, la mortalidad del orgullo. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán no estaba satisfecho solamente matando a Mardoqueo. Él quería matar a todos los judíos. Y va con el rey y le dice que hay un grupo de personas que no obedecen las leyes del rey y si le da permiso de matarlos. Y que las riquezas de esas personas irían al rey. Y este rey, como había perdido grandes guerras y grandes riquezas, está dispuesto a hacerlo. Y la cuestión es que los decretos en esta época no se podían revertir. Así que Amán, después de que el rey le da el permiso, Amán hace una ley en donde él pone un día para matar a todos los judíos. Y miles de personas iban a morir. Y aquí vemos, mientras leemos la historia de Esther, vemos cómo cada plan de este hombre, de Amán, es un fracaso. ¿Y por qué? Porque el orgullo siempre guía al fracaso. Tarde o temprano, el orgullo guía al fracaso. El orgullo guía a la ruina. El orgullo guía a la muerte. El orgullo es mortal. Primero que todo, el orgullo te hace un tonto, te hace un necio. ¿Por qué? Porque la persona que es orgullosa nunca aprende de sus errores. ¿Por qué? Porque siempre te estás autojustificando. Un corazón que es orgulloso se justifica todo el tiempo. Cuando una relación no funciona, cuando un trabajo no funciona, cuando algo sale mal, siempre la culpa es de otros o de las circunstancias. Pero nunca yo. La mujer que tú me diste, por eso nunca aprendes de tus errores. Pero la persona que es humilde admite su error rápido, así sea muy poca fracción, y aprende de su error. Y busca rápido la solución. Pero los orgullosos no solo aprenden de sus errores, no solo no aprenden de sus errores, tampoco aprenden de la crítica. Una de las mejores maneras de crecer es oír la crítica. Pero la forma de superioridad, de orgullo, lo que hace es que rechaza la crítica y la elimina. Y la ataca. Pero los que sufren de la forma inferior del orgullo, cuando reciben la crítica, ¿qué pasa? Se deprimen. Lloran. Se devastan. Y tampoco aprenden de la crítica. Tampoco aprenden de la crítica. Y por lo tanto, siempre las personas orgullosas toman malas decisiones, porque no aprenden de sus errores ni oyen a la crítica. Pero el orgullo no solamente te hace un tonto o un necio, también te hace malvado. Porque el diablo es el diablo. Por orgullo. El orgullo lo hizo de esa manera. El orgullo es la raíz de todo mal. El orgullo crea amargura. La persona que es que siempre está amargada, es por su orgullo. Muchas veces luchamos con amargura en contra de otras personas por cosas que han hecho y por cosas que no han hecho también. Y la realidad es que no puedes estar enojado o amargado con alguien a menos que tú te sientas superior a esa persona. Sin orgullo no hay amargura. También tenemos la desesperación, la preocupación, las ansiedades. ¿De dónde viene eso? Del orgullo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, porque tú crees saber cómo las cosas tienen que ser, te preocupas. Y te da ansiedad. Porque las cosas no salieron como tú quieres, y la vida entonces es un desastre. Pero eso es solamente una manifestación del orgullo. Crees saber que es lo mejor. Pero eso es arrogancia. El orgullo es terco, es testarudo. Es estar seguro de cómo las cosas tienen que ser. Por eso es que el orgulloso también es la persona que no puede tomar decisiones por temor a tomar la decisión incorrecta o cómo las personas verán esa decisión. Para tomar una decisión, eso es un problema. Y estas cosas son cosas personales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hablamos de cosas sociales? Como el racismo, como los niños sin padres, los divorcios, los asesinatos. La raíz también está en el orgullo. El orgullo. Entonces el orgullo te hace un necio, te hace malvado. Pero eso no es todo. Eso no es lo peor del orgullo todavía. Lo peor del orgullo es que es el pecado que se esconde a sí mismo. Tim Keller dice, el orgullo es el monóxido de carbono de los pecados. Te va matando sin darte cuenta de lo que está pasando. No tiene olor y es invisible. Por definición, mientras más orgulloso eres, menos orgulloso crees que eres. El orgullo se esconde. Por ejemplo, una persona que comete o sea, que adulterio, que robe o que mienta, sabe lo que está haciendo. Pero la persona que es orgullosa no sabe que tiene un problema de orgullo. Nadie dice, ay, tengo un problema de orgullo, ¿cómo hago? Nadie dice eso. Nadie. Puedes oír a muchas personas confesar muchos pecados, pero muy pocas van a confesar que tienen un problema de orgullo. Jonathan Edwards dice, el orgullo es mucho más difícil de discernir que cualquier otra corrupción debido a su misma naturaleza. Es decir, el orgullo es una persona que tiene un pensamiento demasiado alto de sí mismo. Él piensa que la opinión que tiene de sí mismo tiene justa causa y por lo tanto no es demasiado alta. Si el fundamento de esta opinión de sí mismo se derrumbara, él cesaría de tener tal opinión. Pero por la naturaleza del orgullo, es el más secreto de todos los pecados. No hay otro asunto en el cual el corazón es más engañoso y no hay otro pecado en el mundo en el cual los hombres tengan tanta confianza. Su naturaleza misma es estimular la confianza en sí mismo y alejar cualquier sospecha de maldad respecto a sí mismo. Wow. Y debido a su carácter secreto y sutil, no hay ningún otro pecado que se parezca más al diablo que este. Y el orgullo se esconde también, que a lo mejor aquí ahorita hay alguien que diga, eso se parece a esta persona, pero no piensa en ti. Así se esconde el orgullo. Punto número 3, la cura del orgullo. La buena noticia es que el orgullo tiene una cura. Todos. En el comienzo del capítulo 6 de Esther, Amán viene al rey. Y sabemos que él construye una horca en un sitio público. Él quería hacer un espectáculo para matar a Mardoqueo. Así que se estaba dirigiendo donde el rey para pedir permiso para matar a Mardoqueo. Pero Dios tiene un plan diferente. Este libro también es excelente porque vemos la providencia de Dios de una manera increíble. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Vine Amán para hablarle al rey que cuelgue a Mardoqueo. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? O sea, ¿acaso hay otra persona que el rey desea honrar que a mí? No, o sea, el rey está hablando de mí, por Dios. Es obvio. Wow, orgulloso, ¿verdad? Amán, desesperadamente buscando aceptación de las personas, ve esto como una oportunidad para por fin obtener el respeto de las personas. Y obviamente la respuesta que Amán le iba a dar al rey, o sea, creyendo que era él, y, o sea, iba a ser algo increíble. Versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra de ser rey, que yo no sé quién es, dice Amán, ¿verdad? Yo no sé quién es. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga. ¡Wow! Y la corona real, o sea, que está puesta en su cabeza. ¡Wow! Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra de ser rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra de ser rey. Amán pensando que era él. ¿Verdad? El caballo, porque esto lo distingue como un conquistador y los demás iban a pie. El vestido, porque en los tiempos antiguos el vestido era darle como una posición alta a esta persona. Por ejemplo, cuando el faraón le da sus vestidos a José en Génesis 41, lo que quiere decir que tiene parte en la posición del rey. También cuando Jonatán le da el vestido real a David, en 1 Samuel 18, para decirle que él era quien debía de ser el rey. Y el hecho de que el rey ponga su vestido real en una persona es una honra para esa persona. Es como decirle al pueblo, yo acepto, apruebo y estimo esta persona. Y ustedes deberían de hacer lo mismo. Entonces Amán está emocionado. Está emocionado. Si las personas ven que yo soy amado de esta manera por el rey, si las personas ven que yo soy aceptado y aprobado por el rey de esta manera, ellos sabrán que yo valgo, que yo valgo algo. Ellos sabrán quién soy yo. Pero para el asombro de Mardoqueo, en el versículo 10 dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. ¡Wow! Yo no sé qué pasó por la mente de Amán ahí. Amán que fue al rey diciéndole, para decirle, mata a Mardoqueo, ahora debía de estar al frente de la caravana que iba a honrar a Mardoqueo. ¿Ah? Dígame si esto no es la providencia de Dios. Amán no lo puede creer. Es un increíble intercambio de las suertes de los dos. Mardoqueo estaba a punto de ser colgado en la horca, pero ahora está en la posición más alta que el rey puede dar. El que se humilla será enaltecido. Y aquí aprendemos muy bien ese principio. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta como Amán será humillado. Y Amán, Amán solo quería el amor del rey, la aprobación del rey. Yo no creo que Amán deseara algo tan malo aquí. Todos queremos que nos amen, todos queremos amor. El problema de Amán no es que pidió algo 100% incorrecto. El problema de Amán es que sí se lo pidió al rey incorrecto. Porque hay un mejor rey. Hay un rey con una gloria aún mayor. Que fue a una cruz y que no solamente se desvistió de su ropa, sino que se desvistió de su gloria. Tomando tu lugar. Mardoqueo se salvó solamente porque él invirtió roles con Amán. Por un momento. Pero fue algo totalmente involuntario. Él no estaba buscando eso. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo de manera voluntaria. El Rey de Gloria, Él intercambió una posición contigo y conmigo en esa cruz. De la misma manera que este Rey fue desvestido, también Jesucristo fue desvestido. Para que nosotros podamos ser vestidos en su justicia. Y cuando tú entiendes eso, y cuando tú abrazas eso en tu corazón, y cuando tú entiendes la gran obra de la salvación, y todo el sacrificio de la salvación, y todo el amor que Dios mostró ante ti en esa cruz, ese es el golpe que el orgullo necesita. Ese es el orgullo, el golpe que necesitas para curar tu orgullo. Jesucristo bajó del cielo a la tierra y se desnudó de su gloria y se convirtió en un sirviente para morir por nuestros pecados, porque tú y yo no podíamos hacerlo. Y cuando crees que Jesús hizo todo esto por ti, que bajó y cambió roles contigo, cuando entiendes eso, entonces ya no necesitas la aprobación de los demás. Porque tienes la aprobación de Dios en Cristo Jesús. Cuando eso es una realidad en tu vida y lo abrazas en tu corazón de verdad, serás lo suficientemente humilde para aceptar la crítica, nada te molesta, nada te amarga, ya no ves las cosas de la misma manera, ya tu valor no depende de lo que piensen los demás. ¿Cómo se puede estar, Oscar, amargado cuando se entiende lo que Dios hizo por nosotros? Cuando se entiende lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y ahora eres capaz de disfrutar las bendiciones de la vida. Porque sabes que el Padre se deleita en ti, en Cristo Jesús. Ya no necesitas la aprobación de los demás, ya no necesitas que los demás te acepten, ya no piensas cómo los demás te ven. Porque ahora la relación más importante que tienes es con nuestro Dios y nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos orgullosos, somos pecadores, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender que somos orgullosos, a entender que es un pecado terrible, a entender que es un pecado que tú, Padre, aborreces. Ayúdanos a entender que tenemos un problema de orgullo y que necesitamos lidiar con él, Señor. Ayúdanos a verlo y a discernirlo, Padre. Ayúdanos a buscar una vida de humildad. Ayúdanos a buscar una vida que te agrade. Señor, capacítanos con humildad para poder tener una relación contigo y con los demás correcta. Y trae, Padre, a nuestras vidas todo aquello que haga falta para que tú trates con nuestro orgullo, Padre. Gracias por este día, Señor. Te doy gracias por todas las madres que se encuentran hoy aquí. que tú estés siempre con ellas, bendícelas, y que tu palabra y tu espíritu siempre las sigan hacia, para donde vayan, Padre. Que hoy podamos seguir, Señor, meditando en estas cosas, que podamos salir de aquí meditando en tu palabra, Señor. Vayamos a nuestros hogares, vayamos a un restaurante, vayamos para donde vayamos, Señor, que siempre podamos meditar en lo que hemos oído y que no se nos olvide a lo que salgamos de la iglesia, Señor. Gracias por tus bondades, Padre. Y todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.